Ahí va la ronda informativa, tiempo de juego, cadena COPE, con el Super 11 de la 11. ¡Claro que por un euro puedes ganar un millón de euros! ¡Recuérdalo! ¡Super 11 de la 11 por un euro!
¡Un millón!
¡Por un euro!
¡Un millón!
¡Por un euro! ¡Abrimos ronda! A las 20:45 Bielorrusia-España.
En nuestro grupo está en marcha el Ucrania-Luxemburgo.
Y acaba de marcar Ucrania el gol de Kravets, que es casi sin... bueno, sin el casi, sin querer, porque de un rechace del portero marca Kravets de rebote.
Es un remate de Kravets, sí.
Que lo marca con el pecho.
Ya ahí, ya está.
Ucrania 1, Luxemburgo 0.
Se pondría en 12 puntos Ucrania como España, pero España tiene que jugar luego. Y los líderes, Eslovaquia, que tiene 3 más que nosotros, juegan a la misma hora, reciben a Macedonia. ¿Qué está haciendo Inglaterra en Eslovenia, grupo E?
Está perdiendo porque Novakovic ha metido un buen gol de contra para Eslovenia. Inglaterra acaba de hacer un cambio al descanso. Se va Jones, lateral derecho, entra Lalana. Y Eslovenia 1, Inglaterra 0.
¿Y qué está haciendo Rusia en el grupo G?
Está perdiendo. Vaya. Golazo de Mark Janko de chilena en la primera parte, estamos en la segunda, Rusia 0, Austria 1.
Además, recuerdo, Copa de América, hoy empiezan Colombia y Brasil, a las 9 Colombia contra Venezuela y a las 11:30 Brasil contra Perú. Además, en fútbol tenemos el amistoso benéfico del Bernabéu entre las viejas y glorias del Real Madrid y del Liverpool. ¿Cómo está la cosa, Bernabéu, Melchor?
Pues acaba de arrancar, Paco, el segundo periodo. Recordemos al descanso, 1-2, marcaba Roberto Carlos para maquillar el resultado al transformar un penalti. Se había adelantado para el Liverpool Kewell y Owen. Y en esta segunda parte, el Moro con el Liverpool, McManaman y Owen con el Real Madrid.
Y fuera del fútbol, baloncesto, el Barça se mete en la final de la Liga Endesa contra el Real Madrid, factor cancha para el Real Madrid, tras ganar en el quinto y último partido a Unicaja en semis por 3-77-74. Baloncesto femenino, empieza el tercer partido de España en el europeo, de Hungría y de Rumanía es, ¿no?
Sí.
El europeo. Hoy jugamos contra Hungría, ¿ha empezado Barra?
Ha empezado bien, ganamos de 6, España 8, Hungría 2, el partido a priori más sencillo del grupo, si ganamos pasamos como primeras y con 2 victorias a la segunda fase.
Mira qué bien, balonmano también ha ganado la selección femenina, bueno, empatar, lo que ha hecho es empatar a 20 en Eslovaquia, pero era partido de vuelta y había ganado por 6 en la ida, así que se ha clasificado la selección española de balonmano femenino para el Mundial.
¡Viva España!
Ha ganado Nadal el torneo de Stuttgart, 7-6-6-3 a Troika en la final.
¡Viva España!
Torneo de hierba, ahora se prepara con otro más, el de Queens, para Wimbledon. Y en motos ha ganado Jorge Lorenzo en MotoGP.
¡Viva España!
No, en el Gran Premio de Cataluña, por delante de Rossi y de Pedrosa. Se ha puesto Lorenzo a un punto de Rossi, que sigue siendo el líder del Mundial. Se ha vuelto a caer Márquez, mala leche, está a 69 puntos. Líder del Mundial de Moto2 Zarco ha ganado hoy, segundo Ale Rins y tercero Tito Rabat, que está a 40 puntos en la general. Y el líder de Moto3 es Dani Ken, hoy primer, ha ganado hoy también, hoy primer español, tercero Efrem Vázquez. Ha terminado la Dauphiné Libéré, lo digo bien, con victoria de Fromm en la última etapa y en la general final, porque le ha aventajado hoy en 17 segundos a Van Garderen. Y en la NBA a las 2 de la madrugada, quinto partido, la cosa está 2-2. Hoy en la cancha de Golden State, Golden State Warriors contra Cleveland Cavaliers.
La ronda informativa, la de tiempo de juego, cadena COPE, la del Super 11 de la 11. Es muy fácil. Tú eliges 5 de 5 a 11 números.
Sí.
Salen 20 del bombo.
Sí.
O sea que tiene muchas posibilidades.
Sí.
Y puede ganar por un euro un millón.
Un euro un millón.
Y aparte, a partir de mañana, tú entras en super11esfacil.es y participas en un sorteo diario. De 11 fantásticos regalos.
Sí, de galito, sí.
Y puedes entrar también en el sorteo final con increíbles premios.
El
Super 11,
el
de la 11. Por un euro.
Un millón.
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 7:08, una hora menos en Canarias.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Con el cuponazo de la 11 puedes ganar 9 millones de euros. Y ahora, si quieres, puedes hacerlo más grande. Puedes pedirlo XL y ganar 12 millones de euros. O bien pedirlo XXL y ganar 15 millones de euros. Y sigue siendo el mismo cuponazo.
Lo mires como lo mires, el cuponazo es muy grande. Cuponazo de la 11. Tan grande como tú quieras. 11.
Tiempo de Juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
A ver, por ejemplo, tienes la boca seca, arréale un pictolín, hombre. Que tienes, por ejemplo, que aclarar la voz, arréale un pictolín. Chúpate un pictolín. ¿Tienes mal sabor de boca? ¿O tienes que besar hoy? Que nunca se sabe. Tú a ella o ella a ti. Un pictolín, hombre. Y tienes la boquita dulce. Con pictolín, boquita dulce. El caramelo de la felicidad. Yo me voy a tomar uno del balsámico, el de toda la vida, pero sin azúcar. El de rayitas azules. Porque los caramelos pictolín son con y sin. Y también todos sin gluten. Todos tutti sin gluten. ¿Eh? Caramelos pictolín, los caramelos de la felicidad. Puedes pedir el de cristal, el masticable de fruta, el jelly, el de nata. Caramelo pictolín.
¡Pictolín!
Caramelo pictolín.
¡Pictolín!
Caramelos. Mens. Bueno, no he dicho adiós a José Francisco, ¿no? Que se vaya a merendar, por lo menos, que luego tiene que volver para el Eslovaquia.
Los tomaticos ahí.
Bielorrusia, España. Oye, ¿habéis visto dónde se celebra la Diamond League? Se están repitiendo en Canal Plus Deporte. La Diamond League va visitando los grandes estadios del atletismo mundial, sobre todo en Europa, la han ampliado a Nueva York. La han metido ahí, que parece que es Central Park, eso. O sea, es no, no sé qué recinto deportivo es, porque solo tiene una grada. O sea, el resto es ves arbolito,
que lo hayan construido para esto.
Parques y no sé qué. ¿No? Pero suena feísimo que Nueva York, que es casi la capital del mundo, lleve el atletismo a un churri recinto.
Pues sí, que allí no hay grada, mira.
No, no, ni, allí, ni en el otro lado, ni en el otro. O sea, no. Solo hay por un lado.
¿Y es eso? ¿Y no se llena? O sea, ¿para que ahora vaya a un sitio más grande?
Hombre, la tribunilla esa sí parece
que es el ICANN ICANN Stadium está en la isla de Randall, en Nueva York.
Parece la instalación deportiva de un colegio, de una universidad de allí. Mensaje, Sevilla.
Arsenio dice que sonaba el himno del Real Zaragoza en tiempo de juego mientras él rompía a llorar. ¡Viva la Virgen del Pilar! ¡Viva Cedrún! ¡Viva la peña zaragocista de Fuenlabrada! ¡Y viva la madre que parió a todos los zaragocistas! ¡Aupa Real Zaragoza! Olga hace gala de pesimismo y dice, y ahora llegarán y la cagarán el miércoles otra vez en casa, como si lo viera. El Girona-Zaragoza, decía David, a medio camino entre lo épico, lo dramático y lo esperpéntico. Parece que el problema que tuvo el Girona, apunta a otro, para no subir directo, fue que se echa atrás cuando cree que lo tiene todo hecho y no la actitud del Betis o del Lugo. Han intentado irse para arriba solo a partir del 0-3 hoy. Muy injusto para otro oyente que después de 42 partidos y quedando terceros no subas. Si es por lo de los partidos raritos, pues nada, que jueguen los de primera playoff por el título, por la Champions, por el descenso, pero claro, para eso no hay narices. Sea cual sea el resultado final, decía un oyente durante el partido, el Zaragoza tiene que regalar un abono de temporada a cada uno de los que se han desplazado a Girona.
Desde luego.
Eso es afición y eso es creer. Sobre Vallejo, decía un oyente, 18 años, sub-19, primer año en segunda división, no le pidamos más, bastante. Tuiteábamos en un momento dado, madre mía, lo que ha fallado el Girona, y nos contestaba el gran Sergi Mas, eso lo meto yo sin gafas. Lo del Girona, nos contaba Raquel, va camino de ser la historia más triste jamás contada. Hay muchos seguidores que sienten pena por los aficionados del Girona. Así que Las Palmas vuelve a jugar la vuelta de la final en casa. Se masca la tragedia, que pongan cocodrilos en el foso, pero ya. Quiere un oyente felicitar a José Luis Gil, decía él, al narrador del Girona Zaragoza, por el sentimiento y la pasión que le ha puesto. Y te apunta el último, Paco, que si algún día te fallan Sanchís o el Moro, podrías fichar de comentarista del Real Madrid a Bullo, por ejemplo, que veo que hay sintonía.
Que es broma, ¿eh? Yo me meto con Bullo para que luego Bullo le diga a Petón, oye, me han dado caña ahí en tiempo de juego, para que se monte ese lío. Bueno. Ha habido gol en el grupo de España para la Eurocopa.
Ha marcado Garmash, el delantero de Ucrania, que ha entrado en la segunda parte, es el segundo gol. Y Ucrania ya sentencia el partido. Ucrania 2, Luxemburgo 0.
¿Y qué ha pasado en el Bernabéu? ¿Ha empatado el Madrid en el partido de Viejas Glorias?
Sí, lo ha vuelto a hacer Roberto Carlos desde el punto de penalti. 2-2 de momento en este minuto 8 del segundo tiempo. Bueno, Mejía Dávila está teniendo una actuación realmente complicada.
El primero no era. Yo este no lo he visto, pero el primero no era.
Y este segundo, bueno, pues también Thompson se quejaba de que tenía la mano pegada
al cuerpo. Porque se lo pida Mejía Dávila, tirarlo.
Sí.
Que será lo que hace ilusión.
Bueno, como decía, muchos cambios tanto en el Real Madrid como en el Liverpool. Y de momento igualando el partido. Hay que decir, de las 6 ediciones, de las 5 disputadas hasta ahora, 4 victorias para el Real Madrid, un empate. el de la pasada edición precisamente ante el conjunto del Inter, así que sigue la emoción aquí por todo lo alto en este corazón clásico match del Bernabéu.
Vamos a por las teorías de la conspiración.
Además, según ha añadido, van siempre acompañados de...
Haces un reportaje y consigues que los oyentes de COPE lo comprendan. Javi Nieves alucina.
Esta noticia será una de las fotografías que veremos sin duda alguna a lo largo del día.
Oye, aprende en el máster de COPE. Hazlo en tu año de práctica remunerada.
Máster universitario en Radio COPE, con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91 828 3930 y en fundacioncope.es. Te esperamos.
Una mansión de esas, cielito lindo que se encienden cosas, dando una palmadita, cielito lindo, ay, si me toca.
¿Tienes tantas ganas de que te toque la primitiva? Que ay, si te toca. No tenemos sueños baratos. La primitiva.
La cara alegre del día para el Cádiz y para el Zaragoza y para el Barça de baloncesto. ¿Con el Zaragoza estamos, Quique?
Sí, para el Real Zaragoza la cara alegre es la de su presidente, Cristian Lapedra, que le voy a pedir que se ponga el pinganillo, que estamos en directo, ¿vale? Gracias al compañero. Señor Lapedra, usted que tiene un apellido súper ilustre en el Zaragoza, he visto aquí abrazándose con toda su gente, con Cuartero, por ejemplo, que es un exjugador. ¡Qué felicidad! No han subido, pero esto parece un ascenso, ¿eh?
Bueno, hay que darle enhorabuena, ¿no?, a todo el cuerpo técnico y a toda la gente que viene trabajando durante toda la temporada por traernos hasta aquí, ¿no? Entonces, pues es de justicia hacerlo.
Les ha costado al Zaragoza, Paco González, pero Cristian Lapetra, el subpresidente, está aquí a dos partiditos del ascenso después del histórico que hemos vivido hoy.
Hola, presidente, enhorabuena.
Gracias, bueno, buenas tardes.
Es la enhorabuena por resucitar. Todavía no es por ascender, pero es que, claro, de un 0-3, hemos mirado la historia del fútbol, solo ha pasado entre equipos de segunda B una vez en el año 85, en toda la historia del fútbol español, y en toda la historia del fútbol no hemos encontrado otro resultado igual.
Si nos hubiéramos mirado la estadística no hubiéramos venido a competir, ¿no? Pero bueno, yo creo que nosotros lo que teníamos que hacer era competir hoy el partido. Yo creo que, sinceramente, que fuimos durante buena parte del partido de ida mejores que el Girona, y que unos errores nos condenaron a perder ese primer partido en la Romareda. Yo creo que hemos demostrado que hemos hecho un gran partido, que veníamos trabajando bien estos partidos y que la convicción del grupo pues ha sido, además, también una ayuda importante para pasar a la eliminatoria.
Nos decía un mensaje que había que regalarle el abono a esos 100 que han creído y han ido allí, ¿eh?
Bueno, la afición nos ha ido acompañando durante toda la temporada. Estos desplazamientos, hoy era un horario que no era demasiado incómodo, pero bueno, evidentemente hay que agradecer el esfuerzo de todos los zaragocistas.
Pero creer esta vez sí que era creer.
Bueno, pero,
era fe.
Pero hay un grupo de irreductibles que siempre nos acompaña, ¿no? Y seguro que aparte de los habituales ha habido alguna peña que también acompaña al equipo, porque bueno, yo creo que lo sienten y lo agradecen.
En mitad de su alegría le ha dado tiempo a pensar en su colega, ha mirado así de reojo al presidente del Girona y ha pensado, vaya desgracia este hombre, en dos domingos la que se le ha liado.
Bueno, yo creo que igual de injusto que fue el jueves para nosotros con el fútbol desarrollado, el irnos con 0-3, para ellos y para el Girona también es injusto, ¿no?
Pero es que vienen de otro batacazo, ya no tanto.
A eso me refería, que el venir de estar en primera y haber perdido la eliminatoria, pues no es duro, ¿no? Pero yo creo que en estos momentos es complicado decir nada. Yo simplemente pues lo saludo y respeto absolutamente el trabajo del Girona, que ha sido fantástico esta temporada.
Suponemos que habrá gente ya en las calles de Zaragoza celebrándolo, aunque la celebración tiene que esperar primero a la ida con Las Palmas y luego a la vuelta. ¿Qué le parece esa eliminatoria? ¿No tiene el cuerpo para pensar en eso?
No, bueno, igual de difícil que todas. Venimos de un año muy complicado con un grupo formado a última hora y con todos los condicionantes, ¿no?, que nos han ido surgiendo a lo largo de la temporada. Y bueno, el hecho de estar hoy con una eliminatoria pasada y siguiendo teniendo posibilidades de imposible ascenso, pues bueno, ratifica que el trabajo que se viene haciendo es bueno y que tenemos que seguir en esta línea.
Una curiosidad para conocerle como persona, ¿ha podido ver bien los últimos 10 minutos o se ha marchado del palco?
No, yo, los que ya me iréis conociendo, yo soy una persona bastante, bastante tranquila, bastante pausada y bastante pragmática en este sentido. Evidentemente hay nervios porque hay mucha gente, los patronos sobre todo, que se juegan muchísimo en este proyecto y la verdad es que ellos son parte de esto y la enhorabuena también para ellos.
Pero con pastillas, ¿o cómo se aguanta eso?
No, bueno, pues con la tranquilidad que uno puede estar sentado viendo un partido con su equipo a punto de pasar una eliminatoria, ¿no? Bien. Bueno. No más nervios que cualquier otro domingo, y os lo digo sinceramente, a lo largo de la temporada, porque bueno, cuando uno sabe que el equipo trabaja y que trabaja con toda la ilusión del mundo y que todo el mundo está implicado, pues cuando las cosas salen además, pues la verdad es que es fantástico.
Presidente, enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego. Quique, si queréis algo más, nos pedís paso. Y si no, cerramos cuando queráis las conexiones con Montilivi, aunque yo creo que deberíamos esperar ruedas de prensa, sobre todo por ver qué se dice del lado del Girona, de esta catástrofe continuada que ha sido la semana. estar ilusionado, estar muerto, estar ilusionado, estar muerto, el tobogán que ha vivido dos veces seguidas el Girona. Que yo digo que esto puede ser perfectamente estudiable en las teorías de la conspiración, de la que es experto Octavio. Hola Octavio, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Octavio tiene un blog que se llama oculto.eu, ¿lo digo bien?
Sí, sí, lo dices perfectamente.
Y eres experto, no es que te creas todas las historias del mundo, sino que sabes por qué o en qué se fundamentan o en qué se argumentan las teorías de la conspiración, ¿no?
Efectivamente, venimos siguiendo en los últimos años todas las teorías de conspiración que se van publicando.
¿Se ha publicado alguna sobre el Girona? ¿Si hay alguna conspiración?
La verdad es que el resultado del cósmica. Zaragoza da pie a una teoría de la conspiración, ¿eh? El 4-1 da pie a muchas suspicacias probablemente, ¿no? Y haya conspiranoicos que escriban sobre el tema.
Uy, te molestamos, si me permites estudiarte.
No,
porque esta semana en el ABC hemos leído que, no sé muy bien por qué, entre el 22 y el 29 de septiembre va a caer un asteroide y se va a acabar nuestra civilización tal y como la entendemos.
Claro, sí, eso es lo que...
Dice, claro, sí, como si fuera... Pero la NASA dice que no hay ningún asteroide ahora mismo en órbita o en trayectoria hacia la Tierra, mejor dicho.
Exactamente, se ha publicado en el ABC esta noticia, el ABC se ha hecho eco de otra serie de medios probablemente, y bueno, mi consejo como experto en teoría de la conspiración, en primer lugar, que nadie contrate depósitos en los bancos, porque claro...
No, primero...
El 28 de septiembre...
Primero hay que decir que tú esta no te la crees, ¿no?
No, yo esta no me la creo para nada.
¿Y de dónde viene esta? ¿Por qué tiene que ser entre el 28 y el 28 de septiembre?
Pues es una persona que se llama Efraín Rodríguez, que es un profeta de Puerto Rico, que ya predijo el año pasado, en junio de 2014, que un tsunami arrasaría Puerto Rico.
¿Y pasó algo parecido o no?
No pasó nada. Y de hecho lo que ha hecho ahora en estas últimas semanas ha sido volver a publicar la misma, otra vez para septiembre, hablando pues de un meteorito, en este caso un meteorito gigante. Lo curioso es que la noticia se ha hecho tan viral en internet, es decir, ha rodado tanto que incluso la NASA ha tenido que salir a desmentirlo.
O sea que es un tío chorras que va haciendo predicciones a ver si acierta algún día, ¿no? A ver si cae un...
Exactamente, eso es.
Vale.
Es bastante curioso, pero bueno, en definitiva que podemos estar tranquilos. Vale. No hay previsto ningún meteorito por parte de la NASA. Aunque sí que es verdad, y esto sí que daría pie a... Y esto es lo que da pie a muchos conspiranoicos a creer en este tipo de noticias, que la NASA no puede controlar todo el espacio, evidentemente. Controla un porcentaje muy pequeño, en torno al 10% del espacio. Es decir, no sabemos
si viene un pedrolo o no. Ya.
Pues, viene un pedrolo grande o no. Entonces, bueno, pues este tipo de señores hacen su agosto también con...
De todas las grandes teorías de la conspiración, ¿cuál te crees tú así a pies juntillas? ¿La de Kennedy? ¿La de los extraterrestres?
La de Kennedy es fascinante. Una bala que se da la vuelta en plena trayectoria para volver a impactarle es bastante bastante curiosa. Y luego hay una de la conspiración que sí que está bastante fundamentada, que es la del proyecto MKUltra, ¿vale? Que
¿eso qué es? Que esa no me la sé yo.
De lo que habla es de cómo los famosos, o la mayor parte de los megafamosos que conocemos, forman parte de una red que les obliga a decir determinados mensajes, ya sea en sus canciones... O
en la radio, en el programa de deporte, que a mí me pasa.
Eso es.
Esta semana tengo que decir blanco, azul. Ojo verde, 1-3-2.
Sí, pues esa teoría
¿sí?
es la más seguida.
Oye, ¿y tú te crees todo eso?
Si me creo todo esto, sí. De MK Ultra.
¿Te crees algunas, no?
Me creo, a ver, hay documentos.
Asunto OVNI, ¿te lo crees? Que se oculta información. Lo del Área 51 esta de Estados Unidos, lo del pueblo donde cayó un ovni.
Personalmente sí que cayó un...
Roswell.
No cayó un ovni, lo que cayó fue una nave de pruebas de los Estados Unidos. Cayó un avión supersónico de los que estaban probando para no ser detectado por los radares de Rusia. Estamos hablando de la Guerra Fría, plena Guerra Fría, y aviones que trataban de ocultarse ante los radares de la Unión Soviética.
O sea, no tenemos a ningún ET ahí encerrado que le hemos cogido de una nave que haya caído.
Yo no tengo noticia de que tengamos ningún ET encerrado en ningún sitio.
Vale.
Aunque hay teóricos que sí que defienden esto, ¿eh?
Y lo del club este, es que no sé si digo bien el nombre, de Bilderberg o algo así, que es que los grandes poderosos de la Tierra se reúnen y son los que dicen qué es lo que tiene que pasar en cada lado.
Un par de semanas aquí en España, ¿está?
El club Bilderberg existe. De hecho, hace un par de años, la reunión fue en Sitges, y fue Zapatero, fue la Infanta Cristina, pues se sabe que fueron algunos...
Sorprendente.
¿Está Quique Pina ahí? Porque es que le sube el Granada, le sube el Cádiz... No, te estoy preguntando por un tío de fútbol, ¿eh? Que estarás diciendo quién es Quique Pina. Si tú no eres de fútbol, pues no lo sabrás. Pero ese club no manda en el universo, ¿no? Quiere decir, en la Tierra, vamos.
No mandan en el universo, pero sí que pueden tomar decisiones con las que ellos mismos seguir siendo los poderosos del universo. Es decir, si yo me reúno con otros poderosos del mundo y puedo cambiar leyes y puedo legislar a mi favor, voy a seguir manteniéndome en el poder. Vale. Básicamente, el Club Bilderberg va de eso.
O sea, tú no eres un loco que se crea todo, sino que te gusta investigar estas historias y en algunas cosas crees, en otras no, pero vas publicando todo sobre cualquier conspiración. ¿Tenéis alguna teoría de la conspiración de la que queráis preguntar alguna curiosidad a Octavio?
Yo me pasé unos cuantos años pensando que la llegada del hombre a la luna era un montaje cinematográfico de los americanos.
Sí, hombre.
Sí, me pasé unos cuantos años de mi vida pensándolo.
Y lo de Walt Disney, si está congelado, por ejemplo.
No, eso no es conspiración, eso es una leyenda urbana que parece mentira. ¿Sí? Pero yo digo teorías de la conspiración. Lo de la luna...
Eso es una teoría de la conspiración,
sí,
Paco.
Es una paranoia.
De la llegada a la luna se habla de que fue el propio Stanley Kubrick incluso, ¿no? Quien grabó la falsa llegada a la luna en la Tierra.
Eso es un documental que se hizo muy cachondo y en el que salía hasta Kissinger diciendo
sí,
lo planificamos todo, tal. La viuda de Kubrick.
Carmona y Carmena.
Sí.
¿Conspiración?
No.
En su blog hay varias teorías de la conspiración que tiene que ver con cantantes famosos. Y aparte de que habla de que varios pueden ser Illuminatis, dicen que Michael Jackson, algunos dicen que no estaría muerto, sino que estaría viviendo junto a Elvis Presley.
Sí, y Jesús Gil.
Y otros dicen que algunos miembros del gobierno iraní dicen que es una noticia que se inventó para que no se hablara de Irán.
Bueno. Oye, ¿los Illuminati existen?
Los Illuminati existen, sí, existen los Illuminati desde el siglo XIX, es una orden masónica de la que hay constancia. De hecho, os invito a entrar en Wikipedia buscando la palabra Illuminati y veréis que efectivamente existe, tiene una historia y actualmente...
¿Pero alguien conoce a alguien? O sea, ¿tú conoces a alguien que conozca a alguien que conozca a alguien que sea Illuminati?
No, yo no conozco a ningún Illuminati.
Claro, es que nadie conoce a ningún Illuminati.
Nadie conoce a ningún Illuminati.
Que haya textos o registros literarios o históricos que...
Bueno, vamos a ver, se supone que si es una orden secreta...
Claro, si no pueden decirlo.
Nadie lo dirá, ¿no?
¿Qué? ¿Pepe?
No, yo no hablo porque estoy metido en el ajo, ¿no?
Es que me están diciendo, Octavio, si no hablo contigo, cosas raras.
Yo estoy metido en el ajo, no quiero líos.
Los técnicos me dicen, ¿qué? ¿Montoro? ¿Montoro qué? ¿Qué es Illuminati? Ah, no, si tenéis alguna pregunta para Octavio, hacerla. De conspiraciones paranoicas de verdad, si no, le dejamos tranquilo. El blog, repito, es oculto.eu.
Oculto.eu, sí.
Muy bien, pues te seguiremos y cada vez que tengamos dudas sobre alguna cafrada de estas, te llamamos, ¿vale?
Perfecto, sí, y llamadme el 29 de septiembre, os invito a que me llaméis para comprobar que efectivamente el meteorito no nos ha hecho ningún efecto.
Porque si cae, vienen 3 días de oscuridad, dices, ¿no?
Sí, esa es otra de las grandes teorías, ¿no? Si cae el meteorito habrá 3 días de oscuridad y, no sé, supongo que nos tendremos que esconder en cuevas o en algún sitio.
3 días sin fútbol, por lo tanto.
3 días sin fútbol, esto es peor que cuando amenazaban con la huelga.
Bueno, no, pues se juega con el campo iluminado. Tú también, que 3 días sin fútbol, porque sea de noche.
Vamos a jugar con el campo Illuminati, así, ¿no?
Es que es la frase que me tocaba decir hoy. Octavio, gracias, ¿eh?
Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego, igualmente.
En El Corte Inglés tienes hasta un 25% de descuento en televisores y barras de sonido Sony.
Precios que nunca habías oído en El Corte Inglés.
Pues sí, hablamos alto, dejamos todo para el último momento, no escuchamos y a todo le sacamos punta. Pero cuando se trata de ayudar, nos volcamos. Solo un país tan solidario podía tener el sorteo más solidario del mundo. Sorteo de oro de Cruz Roja, 23 de julio, Alicante. Cómpralo.
¿Qué ha pasado en el Bernabéu?
Bueno, pues aquí hay conspiración según los del Liverpool, porque después de ir ganando 2-0 ha remontado el Real Madrid con un Illuminati a Mavisca que ha situado el tercer gol, así que... se lo están pasando en grande, 5 goles, casi 70.000 espectadores, Paco, en este corazón Classic Madrid del Bernabéu. 3-2, le ha dado la vuelta al marcador, gana el Real Madrid al Liverpool.
La conspiración en Mejía Dávila, que ha pitado un penalti que no era y el segundo te ha dejado a ti tus dudas, ¿no?
Un par de penaltis.
Vale.
Bueno, Guerrero, menos mal que este no ha entrado en acción porque este sí que es Illuminati.
¿Cómo llevamos el Eurobasket femenino, el partido contra Hungría, Parra?
Lo llevamos bien. Acaba de comenzar el segundo cuarto, llevamos pocos minutos. 24 España, 13 Hungría, 11 arriba las de Mondelo. Repito, si ganan terminarán primeras de grupo independientemente de lo que pase mañana. Y más importante aún, pasarán a la segunda fase con dos victorias.
Tenemos mensaje de foto.
Coge tu móvil y apuesta ya por el Bielorrusia-España en williamhill.es. Que gana España, pero marcan los dos equipos. William Hill lo paga 3.40 a 1. Juega con responsabilidad en williamhill.es, donde apuestan los que apuestan desde 1934.
Empató Inglaterra, no sé si lo llegamos a contar, ¿quién había marcado?
Empató Inglaterra, el gol de Inglaterra lo ha metido.
Un inglés.
¿Te puedes creer que no me acuerdo ahora mismo quién ha metido el gol de Inglaterra? Porque estaba pensando Rune. Que... No, Rooney ha tenido tres o cuatro clarísimas. Wilshere con un tiro fuera del área ha metido el gol de Inglaterra, que está empatando a uno en Eslovenia.
Rooney no.
Rooney está intentándolo, pero el hombre no... Desde que le están diciendo lo del récord de Bobby Charlton, no mete gol.
Bueno, enseguida estamos en Cádiz y en Alicante, para que vean lo que ha pasado esta mañana en el Cádiz 1 Hércules 0, que ha clasificado al Cádiz y ha eliminado al Hércules. Recuerdo, 7:30, el Zaragoza ha hecho lo imposible, Girona 1, Zaragoza 4 y se clasifica, apeado el Girona. Y en baloncesto, el Barça ha ganado por 3 al Unicaja y se mete en la final de la Liga Endesa. Ahora mismo tenemos 3 partidos en juego en la clasificación de la Eurocopa. Inglaterra empatando en Eslovenia. ¿Rusia sigue palmando?
Sí, señor. 0-1 con Austria y acaba de hacer un cambio. Entra Kerzakov, el ex del Sevilla.
Y en nuestro grupo, Ucrania 2, Luxemburgo 0. Ucrania empataría puntos con España. Nos escucha Eva. Hola, Eva. Muy buenas.
Hola, Paco. Buenas tardes.
Gracias por atendernos. No sé si me viene tu historia a través de Evia o a través de Eri.
De Eri Frade no llega la historia porque Machín colabora en la historia que te va a contar.
Ah, vale. Bueno, Eva está recaudando fondos para investigar la enfermedad de Dent. Eva es madre de Nacho. ¿Qué años tiene Nacho?
5 añitos.
5 añitos. ¿Y qué es la enfermedad de Dent? Y perdona el desconocimiento.
No, tranquilo. Primero, daros las gracias por ayudarme a hacer de altavoz sobre nuestra gran lucha por Nacho. Gracias a vosotros, a los medios de comunicación, nosotros estamos llegando a muchísima gente. Entonces os agradezco en el alma pues que me hagáis esta entrevista. Mira, la enfermedad de Dent es una mutación en el cromosoma X que afecta la función del riñón. Y Nacho, por la orina, pierde todo tipo de iones, todo lo que el cuerpo necesita. El calcio, el potasio, magnesio. Entonces, lo único que hay son medicamentos paliativos y le vamos reponiendo vía oral todo lo que el cuerpo necesita que él pierde por la orina. Entonces, debido a las bajadas de potasio, porque el corazón es un músculo, necesita muchísimo potasio, hemos tenido varios problemas con las bajadas de potasio tan graves que ha hecho, pues debido a todo lo que había, nosotros quisimos volcarnos a ayudar a nuestro hijo. Desgraciadamente no estudié medicina, no fui bióloga. Cuando decidí estudiar, no me puse a esa carrera, decidí otra. Entonces, no tengo ni idea de la medicina ni de biología, pero quería ayudar a mi hijo. Yo no podía ver como 6 veces hemos ido corriendo al hospital que se le iba la vida, ¿no? Los médicos nos dicen que, como padres, pues que creemos una asociación, que busquemos dinero, que esta enfermedad, en este momento hay 300 pacientes en el mundo, solo 40 en España, que no hay nada investigado, que no se sabe nada, que habría que avanzar en la investigación para conseguir un medicamento. Y mira, no me lo pienso 2 veces. Dejo mi vida por completo, dejo mi trabajo, dejo toda mi vida, ¿no? Y ahora mi vida se ha convertido en ASDEN, que es la asociación, en la enfermedad de Dent, y en encontrar una cura para Nacho, ¿no?
Te voy a hacer preguntas concretas, y perdona si alguna es un poco bestia. ¿Esta enfermedad puede causar la muerte?
Sí, una bajada de potasio puede producir un fallo cardíaco, sí.
Ajá. Y me ha dicho ya que también fragilidad en los huesos que se romperían con facilidad.
Sí, de hecho Nacho hace 2 años que tiene un bracito que se le rompió y lleva una prótesis porque ese brazo pues bueno tiene una osteoporosis bastante alta, elevada, porque no regenera sus huesos. El perder el calcio por la orina no está bastante débil de los huesos, sí.
Tú tienes otros 2 niños además de Nacho, ¿no?
Sí, tengo 2 niñas, María de 11 años y Marta de 8.
Vale, y ya has contado, porque esto te lleva pues a hablar con diversos hospitales. Según nuestra información, finalmente son el Hospital Valdebrón de Barcelona y la Candelaria de Canarias los que presentan 2 proyectos de investigación en torno a los 200.000 euros cada uno, sí. Uno cubría el estudio de la parte genética y el otro la molecular. Me dice Evia, Eva los firma y avala personalmente, comprometiéndose a entregar, atención que esto es lo que pido ayuda a los oyentes de Tiempo de Juego, 76.000 euros cada 6 meses.
Sí.
Tal cual.
Tal cual.
Para que siga adelante la investigación, que no es una investigación sobre cómo curo a mi hijo, sino sobre esta enfermedad que afecta, ya he dicho, a 40 personas en España, 10 de ellos son, además son niños, ¿no?
Sí, más o menos.
Claro, es una enfermedad tan rara que las industrias farmacéuticas, como hemos contado en muchas otras enfermedades raras, pues no acaban de gastarse dinero en proyectos de investigación. Y tienes que pagar 76.000 euros. ¿Me puedes decir en qué trabajas?
En nada, en esto. Vivo exclusivamente en la enfermedad de Eden. Mira, ayer llegué de viaje, he estado en Madrid. En 3 días hemos hecho 1.850 kilómetros con 3 voluntarias que me acompañan, promocionando el documental, que hemos hecho un documental que se llama El Reto de Eva. Y vamos con el documental allá donde nos dejan una sala, donde nos apoya la ciudad para que vayamos. Vamos allí, venimos de Santander, venimos de San Sebastián, que hemos hecho 4 días, ya te digo, 1.150 kilómetros, pues predicando sobre nuestra enfermedad y sobre lo que necesitamos, ¿no?
Cuando te he preguntado en qué trabajas, era para saber cuáles son tus ingresos, para que sepa todo el mundo que no eres rica y no tienes esos 76.000 euros,
no,
por desgracia, para ponerlos cada 6 meses.
Y Paco, quiero que sepas y decirle a todo el mundo que yo no gano dinero con la asociación, yo no tengo una nómina, yo no tengo un sueldo. Lo que recaudamos íntegramente es para la investigación. Me desplazo con voluntarios, tengo más de 20 voluntarios todos los días. Nadie cobra nada, solamente se pagan a la investigación y los gastos que hay en la asociación, pues de local, de demás, pero que yo no tengo una nómina, no tengo un sueldo. Yo cobro 327 euros de una pensión de minusvalía porque tengo un 49% de invalidez por una esclerosis múltiple.
Tú padeces esclerosis múltiple y tus únicos ingresos son 327 euros por una pensión de invalidez.
Sí, y entonces, bueno, tuve que proponerme. Yo tenía mi trabajo y tuve que dejarlo pues porque tenía que escoger, Paco.
Tenía que escoger
qué era mi vida. Entonces, mi madre me ayuda por un lado, mi suegra por otro, y vamos saliendo, porque de todo se sale. Lo que no sé es que si no hago nada por mi hijo, si saldremos adelante. Pero el dinero para nosotros, para vivir, viviremos, como sea, Paco. Aunque sea bajo un puente. Pero yo no quiero ver más la situación que hemos vivido, situaciones muy complicadas con mi hijo. Y si puedo ponerle remedio dedicándome en cuerpo y alma, sábado, domingo, bueno, 24 horas al día lo voy a hacer. No hay nada. Estoy muy motivada. Tengo muchísimas ganas de seguir adelante. En 6 meses hemos pagado 144.000 euros. Tengo que decirte que todo, absolutamente todo, hasta el último euro, es de personas que se han solidarizado con nosotros, personas que me han escuchado en los medios de comunicación, que nos siguen en las redes sociales, que van a la cuenta bancaria, que ingresan dinero, que se hacen socios, que compran un pollito, que cogen tapones. Gracias a esa gente que desde aquí les doy mi enorme agradecimiento y que gracias a ellos pues he podido pagar esos 2 proyectos, ¿no? Esos 2 meses, perdón.
Bueno, aquí viene el llamamiento. El próximo pago de 76.000 euros...
En octubre.
Hay que hacerlo en octubre. Creo que lleva recaudado unos 21.000 euros.
21 ahora mismo, sí.
Vale, o sea que tenemos de aquí a final del verano y un poco más para intentar ayudar el que pueda, de la manera que pueda, a Eva. A Eva, que es a los niños y a los enfermos de esta enfermedad rara que se llama enfermedad de Dent. La información de cómo se puede ayudar, supongo que está todo en la página web, ¿no? Que es
todo.
Asdent.es. Asdent es AS, como empieza Asturias, AS, y luego Dent, D-E-N-T, Dinamarca, España, Noruega, Toledo. Asdent.es. Se puede colaborar, por ejemplo, hay un el que tenga la suerte de tener dinero y quiera, imagínate que hay alguien con mucha pasta y diga, joder, pues voy a intentar ayudar con lo que sea.
Pues sería genial.
¿Hay una cuenta corriente en esa página web?
Sí, hay una cuenta corriente, la cuenta de la asociación, y el que haga ingresos va directamente a la cuenta de la asociación, que se llama la cuenta más desde ADEN, de la asociación. Y luego se puede colaborar, desde ahí se pueden comprar productos solidarios y desde ahí también se pueden hacer socios, que es una cuota de 10 euros mensuales. Los que estén parados o no les vaya bien, pues pueden hacer una cuota de 5 euros. El que quiera hacer una cuota de 100 euros, pues también se puede, ¿eh? Y entonces, pues de esa manera, pues contando los socios que tenemos, las cuotas fijas también consuman, ¿no? Todo eso va sumando y realmente es un poquito de aquí y un poquito de allí. A veces hay gente que me dice, ¿con 10 euros cómo puedes hacer? Pero es que 10 euros de muchísima gente es mucho dinero, ¿no? O sea, de pequeñas dosis tenemos unas grandes montañas. Y ahí es donde vamos. Queremos pagar estos proyectos que no es una cosa solamente para mi hijo, que va a ser un bien para todos. Enfermedades parecidas a la nuestra se van a poder beneficiar de lo que avancemos nosotros. Y eso creo que es una cosa buena para la humanidad, no solamente para Nacho.
Uy, ¿y hay alguna manera de colaborar? Quiero decir, imagínate a alguien que no tiene un duro, pero sí de otra manera, es que pone aquí tapones. Recogiendo sí. Tapones, que eso, por ejemplo, lo hace muchas veces mis hijos en sus clases. Eso, ¿cómo se colabora? ¿Qué hay que hacer?
Mira, nosotros tenemos un grupo en Facebook que se llama Tapones Solidarios para Nacho. Tenemos más de 550 puntos de recogida en toda España. Lo que pasa es que tenemos problemas con los transportes, que también haría un llamamiento a la empresa de transportes que quisiera colaborar hacia los viajes transportando tapones, porque es muy complicado, ¿no? Entonces, ahora mismo, debido al transporte, pues lo que más tenemos todo es de la zona de Cataluña. En Madrid tenemos Embajadahonda, un punto el Ayuntamiento de Embajadahonda se volcó a ayudarnos haciendo un punto de recogida. Yo envío trailers ahí a buscar los tapones, y en algunas partes de España también ahí tenemos puntos de recogida. Pero siempre necesitamos alguien que se vuelque y que nos ayude, ¿no? Por ejemplo, Embajadahonda nos dijo, os dejamos aquí, os ponemos un container y cada 3 meses me envías un tráiler. Claro, yo envío un tráiler para buscar 6, 7, 8 toneladas de tapones. El tráiler me cuesta 600 euros. Me voy a traer 1.500 euros, pues me van a quedar 800, pues me compensa, ¿no? Si no lo hago así, realmente como todo se paga en esta vida, pues entonces no me compensa tener... Mira, hay gente de toda España que nos dice, tengo una bolsa de tapones, ¿cómo lo envío? Y me los ponen en correos y me los hacen llegar y se gastan 20 euros en enviarme una bolsita que a mí me van a dar 3 céntimos.
Claro.
¿Sabes? Entonces, piensa que 200 sacos industriales de tapones son 200 euros.
Claro, mejor la donación, por mínima que sea, que
la... Entonces, por mínima que sea la donación, lo que te vas a gastar en correos, pues si aunque sean 5 euros, aunque sea 1 euro, si cada uno pusiera 1 euro, sería tanto el dinero que se recogería que tendríamos esto listo en un periquete.
Muy bien. Eva, espero que te vaya muy bien y ojalá que entre todos demos a conocer esta acción tan bonita y tan solidaria.
Muchísimas gracias. Os digo que estamos promocionando el documental El Reto de Eva. Cuando estemos por ahí, porque volvemos en septiembre, volvemos a Bilbao, Santander, estaremos también en Burgos, en julio vamos a Málaga. Lo que sí que os invitaré, a ver si tenéis posibilidad de venir a verlo, porque una imagen vale más que mil palabras y es una forma de que conozcáis un poquito más de nuestra vida. Muchísimas gracias por la entrevista.
Gracias, Eva. Un beso para ti, para Nacho y para las niñas. Hasta luego.
Un besito muy grande. Gracias.
Asdent.es. En menos de una hora, no, en 1 hora y 4 minutos exactamente, empieza el partido de España y creo que ya tenemos 11 en Bielorrusia. Los adelantamos ya, Manolo Lama, Miguel Ángel Díaz.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego. Sí, hay 11 y además no hay sorpresa en el 11 que presenta Vicente del Bosque, ¿no, Miguel Ángel?
¿Qué tal, Manolo, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego? No, no hay sorpresa. El 11 con el que ensayaba ayer el seleccionador que comentábamos a primera hora de la tarde, es decir, Casillas en la portería, Juanfran, Piqué, Ramos y Jordi Alba en defensa, Busquets, Fábregas y Cazorla en el centro del campo, Silva, Morata y Pedro arriba. Todavía no tenemos confirmación del 11 bielorruso.
Ahora hay que destacar, Paco, que el estadio, que además de espectacular, como te ha dicho Miguel Ángel, antes está en unas condiciones óptimas para la práctica del fútbol. Se hablaba de cerrona, aquí la única cerrona que podemos ver es la de meterse en el autobús cuando llueve, porque el campo, vamos, pinta, vamos, de lo más bonito que yo he visto en mucho tiempo.
A partir de las 8 estamos ahí de forma permanente, el 11 de España ya confirmado. ¿Calles de Zaragoza hay alguien o la peña espera a llevarse la alegría grande si es que se la llevan eliminando a la Unión Deportiva Las Palmas? Jesús Zamora, Zaragoza, hola.
Hola, Paco, buenas noches buenas tardes todavía, desde la Plaza de España, aquí junto a la Fuente. La verdad es que no son muchos los aficionados que se han dado cita en este lugar habitual de las celebraciones del zaragocismo, pero sí que tenemos aproximadamente una docena de jóvenes seguidores que lo han vivido con intensidad, aunque ya se está moviendo por las redes sociales esperar al equipo a partir de las 11:30 en la estación de Delicias. El tren de Girona, el AVE, sale a las 9 aproximadamente y sobre las 11:30 llegará a la estación, y allí sí que va a haber concentración para recibir a los jugadores después de esta gesta que han protagonizado esta tarde en Girona. Bueno, tenemos aquí, como decía, poquitos, pero contentísimos. Bueno, los que hay, ¿cómo lo habéis vivido?
Un partidazo.
¿Esperabais el milagro o no?
Pues yo sí, yo esperaba el milagro. Volveremos otra vez, volveremos la primera.
Zaragoza se ha echado a la calle.
Dos rodenos
dobles. Ole, gracias, bueno, Jesús.
Paco, es que no es definitivo. Claro, falta una eliminatoria.
Oye, siempre sí.
Ambiente en la Plaza de España, poquitos, pero muy animados, como ves. Y luego a las 11:30 en la estación de tren, la ahí estación sí. De Delicias, y que va a haber muchos más.
Alegría, que es lo que hace falta. Alegría en Cádiz, supongo también. Rubén López, Cádiz, hola.
Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buena.
Después del Cádiz 1, Hércules 0, aunque es alegría contenida porque ahora hay que eliminar al Bilbao Athletic para subir a segunda división. Alegría, pero mucho sufrimiento, ¿no? 1-0 y con un penalti que no era.
Se ha sorteado de infartos, ¿eh? Hoy en Carranza, porque la verdad es que la gente lo ha pasado fatal, muchísimo sufrimiento. Yo creo que por parte de los dos equipos que han estado muy temerosos durante todo el partido, y como tú decías, al final decisivo, ese penalti, bueno, pues bastante dudoso, aquí es dudoso, en Alicante no lo es, evidentemente, transformado por John antes del descanso. Tuvo alguna que otra ocasión el Cádiz para rematar el partido, también Portillo falló una clarísima en el descuento que todo Carranza vio dentro, pero al final el Cádiz, que bueno, que se ha sobrepuesto a ese gran palo que se llevó ante el Real Oviedo, pasa a la eliminatoria y ahora, como tú dices, pues el sábado en San Mamés va a tener ese partido de ida ante el filial del Atleti, y esos dos partidos para intentar de nuevo el ascenso. Y como te digo, bueno, pues desde luego importantísimo pasar esta eliminatoria, porque el equipo necesitaba recuperarse de ese palo psicológico, lo ha logrado, ha sufrido mucho, desde luego todavía este Cádiz no nos convence en el juego, pero al final, como te decía, decisivo ese gol de Jonah, y ahora a buscar ese ascenso en San Mamés primero, y la vuelta dos semanas más tarde en Carranza, de nuevo 12 del mediodía.
Hoy es más noticia, después de este partido, el cabreo que la alegría. Vean el cabreo. Juanfran Millán, Alicante, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
He estado oyendo tu retransmisión. Te has quedado a gusto, ¿eh? Te has quedado sí. A gusto. Claro, yo hasta que he logrado ver el penalti había terminado ya el partido y todo. Luego ya te he entendido, porque viendo el penalti era para verlo.
Es que Paco lo pita ya cuando la pelota ha salido por la línea de fondo, y además...
Lo pita sin haber nada, que es la historia.
Claro, es que no hay nada. Entonces, lo grave también, y se habla de robo y de vergüenza en Alicante, por otro detalle, es que el gol de el 2-1 que mete el Cádiz en el Rico Pérez es tras una falta, que os aconsejo ver también al portero en el área pequeña, Chema, ¿no? Que le tocan en el área pequeña y acaba marcando Irán a puerta vacía en el segundo palo, ¿no? Entonces, digamos que los dos goles que eliminan al Hércules en esta eliminatoria se producen de forma ilegal.
Pero vamos, que hay más rajada entre la gente, que si Quique Pina manda y pone árbitros, que si el Cádiz está esto ya dispuesto a salir, que en los propios profesionales, ¿no? Los profesionales se han quejado, pero no han... por ejemplo, el entrenador casi no ha elevado el tono.
No, el entrenador ha estado señor, ¿eh? Muy señor, Manolo Herrero, el ex técnico del Jaén, muy bien en sala de prensa. Sí que es verdad que el que más se ha calentado de todos, Paco, ha sido Chechu, aquel que fuera futbolista del Girona y el Tenerife, que ha sido decisivo en la promoción, con los dos goles en la ida y demás. Bueno, él se queja de que hay un penalti en la primera parte que no le pitan, en un mano a mano con el portero, y luego, bueno, pues del penalti que no existe y que pita a favor del Cádiz y el gol de Jonah. Se queja de eso, luego al final del partido le ha expulsado el árbitro, porque le ha dicho de todo. Según el acta, hemos leído que dice que es una puta vergüenza y sois todos unos hijos de lo que sigue, ¿no? Así que Chechus ha sido expulsado y se va a perder bastantes partidos, imagino, del inicio de la próxima temporada. Y luego ha mirado al palco, buscando a Quique Pina, que estaba en el Carranza, y ha hecho el típico gesto este, Paco, de extenderle la palma de la mano izquierda y con el puño de la derecha, como soltando los billetes, ¿no? El típico gesto es. Hay una foto, de hecho, de Portal Cadista que se ve claramente el gesto de Checho. Así que algún futbolista caliente, pero bueno, a partir de ahora a pensar ya en la próxima temporada, otro año más en segunda.
Gracias, Juanfran. Un abrazo.
Un abrazo, Paco.
Contestador automático de tiempo de juego.
O sea que ahora ya largan a Iker Casillas. Ya hace tiempo que están sobre ello. El periodismo para mí es una mafia en España. Es una mafia total. Porque no hacen, no crean, destruyen todo lo que hay que destruir. Lo mismo en deporte que en política, ¿eh? Así estamos. A ellos es que había que echarlos. Y todavía se atreven a andar manejando en todos los sitios para entrar a desgobernar a España. Qué pena. A Raúl lo echaron los comentaristas. Como hay tanto periodista aquí en España, como hay tanto periodista que sobran el 98%, estos estropean el diccionario y estropean todo con las patas de atrás, porque no valen para otra cosa.
Con las patas de atrás, esa es nueva. 91309-0233, nuestro contestador automático. Ha terminado el primer tiempo, descanso en el Hungría-España del Eurobasket femenino, Parra.
Sí, España 34, Hungría 26, 8 arriba para las de Mondelo, con 11 puntos de Alba Torrens, que está siendo con mucho la mejor de las nuestras.
¿Y cómo tenemos el Corazón Classic Match en el Bernabéu? Real Madrid-Liverpool, viejas glorias.
Bueno, quedan 2 minutos para que termine el partido. Ahí está Luis García con una falta favorable al conjunto del Liverpool. Va a intentar reducir diferencias, el balón se va arriba. 4-2 para las leyendas del Real Madrid frente a las leyendas del Liverpool.
Pero Bruna tiene nuestra colega argentina que está informándonos de la Copa de América y que ayer vivió el debut de Argentina, la gran favorita para mí de la Copa de América, y que lo sigue siendo pese al tropiezo de ayer. Bueno, ahora hay un Argentina-Uruguay que está bonito. Hola, Vero, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Encantado de saludarte.
Argentina empató ayer con Paraguay en el debut. Un resultado que en principio no... fue como un balde de agua, la verdad es que no se lo esperaban, sobre todo la reacción en el segundo tiempo de un Paraguay que había sido muy tibio en la primera parte, que había permitido jugar a la selección argentina y a todas sus estrellas. En el segundo tiempo el equipo de Ramón Díaz salió más adelantado, le presionó en la posesión de la pelota y termina empatando el partido.
Uy, dos cosillas. Una, le leí a Messi decir que les faltó enfriar el partido. ¿Fue cansancio físico o fue falta de cabeza futbolística?
No, creo que fue sobre todo lo segundo, ¿no? El no poder interpretar rápidamente los cambios que hace el rival. El gol viene primero, el gol de Valdés, y la selección de Paraguay le empieza a disputar la tenencia de la pelota y le presiona a Argentina en la salida de rival. En la salida de Argentina con dos experimentadísimos delanteros como son Roque Santa Cruz y Valdés. A partir de no encontrar el equilibrio en el mediocampo, como lo había tenido en la primera parte del partido, y por los cambios que hizo el Tata Martino, recuerden que ingresó Tevez haciendo la un poco la figura de número 5 y después lo hace ingresar Higuaín, cuando en realidad se esperaba que le diera un poco más de equilibrio al mediocampo, hace ingresar a Tevez por Pastore en lugar de a Viglia por Pastore para tratar de equilibrar ese mediocampo que estaba sufriendo por el embate sobre todo de Bobadilla y también el caso de Derlis que había ingresado en el segundo tiempo. Entonces Argentina me parece que hizo una mala lectura del partido a partir de la segunda parte y lo terminó pagando muy caro.
¿Han empezado ya los palos a la selección argentina o todavía no? En la prensa digo.
Fue un llamado de atención, sobre todo, y el Tata Martino hizo una fuerte autocrítica en su rueda de prensa, reconociendo esto de lo que estamos hablando, que la realidad es que se encontraron en el segundo tiempo con un Paraguay que presionó mucho más y que en realidad no habían hecho una buena lectura de lo que podía ser la segunda parte del partido. A lo mejor era el momento de hacer otro tipo de cambios, sobre todo el de Berbanega, que había estado muy bien en la primera parte, pero que sufrió un gran desgaste porque fue el socio de Lionel Messi, digamos, en casi todas las jugadas de gol. Pensá que en la primera parte Argentina tuvo prácticamente 10 oportunidades de marcar, o sea, estuvo muy bien en Argentina. Incluso en el segundo tiempo tuvo muchas chances. Lo que ocurre es que no tuvo a Messi fino para terminar de definir y los compañeros, Ángel Di María estuvo realmente bajo en su rendimiento. Lo mejor que vimos en la selección argentina fue en las combinaciones entre Kun Agüero, Vanega y Messi, ¿no? O sea, las estadísticas son certeras en ese sentido. Y la realidad es que la mayoría de los jugadores hicieron una autocrítica de que en realidad les dio bronca, pero que no supieron interpretar en el momento correcto cuál era el planteamiento de Paraguay en la segunda parte, que salió con un equipo muy ambicioso.
Muy bien, gracias Vero, un besazo.
De nada, un beso muy grande.
Hoy Brasil y hoy Colombia. Casi es más entretenido ver a Colombia que a Brasil, ¿no? Que si James, que si Falcao.
Hombre, hay ganas también de ver el
siempre
estreno
Brasil,
de,
siempre, pero...
de la Brasil de Dunga con Neymar como punta, como decíamos antes. Colombia hizo un muy buen mundial y también tiene muchas cosas que mostrar en esta Copa América. Hay que recordar que si por alguna casualidad, que puede pasar, Argentina es segunda de su grupo y Brasil primera del suyo, se cruzan en cuartos de final. En cuartos ya habría un Brasil-Argentina.
Han terminado los tres partidos de las 6 de la tarde en la clasificación para la Eurocopa. Grupo de España, Ucrania, Luxemburgo.
¿Cómo? Ha ganado 3-0 Ucrania a Luxemburgo.
Se pone con 12 puntos como España.
Al descanso iba 0-0 y ha marcado los tres goles en la segunda parte. Goles de Kravets, de Garmash y de Konoplyanka.
¿Cómo ha terminado Inglaterra en Eslovenia?
Ha ganado 2-3 y además el tercero lo ha metido Wayne Rooney, que empata a Gary Lineker con 48 goles. Está a uno de Bobby Charlton, 49 con la selección inglesa. Los otros dos de Inglaterra los ha metido Welser y el segundo es un golazo impresionante.
¿Y cómo ha terminado el Rusia-Austria?
Ha ganado a Austria, 0-1 con gol de Mark Janko de chilena, y Austria le saca 8 puntos al tercero a falta de 12. Es decir, que Austria tiene P y medio en la próxima Eurocopa de
Francia. Muy bien. ¿Termina el Classic Match en el Bernabéu?
Sí, con 4-2 favorable al Real Madrid. El resultado es lo de menos. Recordemos que Uwe Leeuwen adelantaban al Liverpool, empataba Roberto Carlos de penalti, con el que se, resultado con el que se llevaba al descanso, y en la segunda parte netamente el dominio ha sido del Real Madrid. Volvía a marcar Roberto Carlos, Amavisca y Iván Pérez para situar ese 4-2, que como te digo, Paco, es lo de menos. La noticia importante es que 70.000 espectadores han dado cita por esta buena causa, que es recaudar fondos para que 20.000 niños disfruten de material escolar.
Muy bien, si te bajas a zona mixta, luego nos ponéis con algún zángano de nuestros comentaristas que están cada vez peor en el terreno de juego.
Enseguida me voy para abajo.
Un abrazo. Cerramos Girona, Montilivi y José Luis Gil.
Pues con lo que han comentado Popovic y Pablo Machín en zona de sala de prensa, el entrenador del Zaragoza, Popovic, ha dicho que lo único que les había comentado a los jugadores era que era imposible que Becerra parara hoy lo que paró en la Romareda, y que tenían que primero meter un gol, luego otro y luego otro. Y estaba convencido de que el adversario no tendría la suerte, entre comillas, que tuvo en el primer partido. ¿Qué merece Borja Bastón despedir la temporada desde el terreno de juego y no desde la enfermería, y que no quiere pensar de momento en Las Palmas, que quiere disfrutar este momentazo y esta remontada? Pablo Machín ha dicho que el final de temporada para el Girona ha sido macabro, pero que eso sí, teniendo en cuenta los condicionantes de este equipo, había que alabar la temporada de un Girona que ha estado prácticamente a dos minutos de la primera división, pues con todos los problemas y sin ser de los equipos más potentes de la categoría. Que él espera seguir, pero que eso va a depender de la nueva propiedad, y que tampoco acertaba a encontrar una respuesta o una causa futbolística a lo que había pasado, pero sí que ha reconocido que pensaba en dejar a un equipo fresco para los dos partidos frente a Las Palmas a la hora de hacer la alineación.
Muy bien, gracias Gil, un abrazo.
Chao.
¿Mensajes, Evia?
Hay mucho sobre la llamada que hemos hecho a Octavio, nuestro experto en ocultismo. Dice uno que Pepe forma parte de esa red de la que hablaba, en la Publi suelta claramente mensajes subliminales. El profeta Efraín, dice otro, es como un amigo mío que todos los sábados profetiza que va a mojar. No sé quién acertará antes de los dos, el del fin del mundo o mi amigo. Si cae el meteorito y hay tres días de oscuridad, tranquilos que en Londres no nos enteramos. Vaya semanitas llevamos. Busco en Google fotos del sol para que no se me olvide cómo es. Otro dice que sí, que podrían hacer más reuniones de esas de poderosos que lo clavan. Han dicho que el objetivo era conservar el poder y que en la última de Sitges habían ido Zapatero y la infanta Cristina. Pues lo llevan maravilloso. Oye, se juntan la periodista de Argentina que habéis metido y Petón, y adiós mundo, ¿eh? Se acaba esto hablando.
Iba a decirlo yo.
Yo te quería preguntar más cosas, pero ya he visto que no iba a poder ser.
Iba a decirlo yo.
Decía otro oyente que en Argentina son capaces de resumir charlas de 20 minutos en hora y media.
Yo, ¿cómo eran las campanadas? Ah, bueno, allí no hay tradición de uvas, pero claro, si dan las campanadas en Argentina, dura hasta la una y cuarto.
Quitaron la tradición porque se alargaba mucho.
Y ahí está la primera, también llamada la que va por delante de la demás.
Ahora ya un poco en serio para terminar. Ha estado caída durante un rato la página para colaborar en la investigación sobre la enfermedad de Dent, de la que nos hablaba Eva, la madre de Nacho. Los oyentes de Tiempo de Juego no fallan nunca. Así que la repetimos, ahora ya vuelve a funcionar. Es asdent.es.
Vale, la desco.
Tiempo de Juego, con Paco González y Pepe Domingo Castaño, en COPE.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Déjame que te diga quién eres.
Un café, por favor.
Eres el cliente. Eres tú quien decide si ese café es bueno. Decides lo que es un éxito y lo que funciona. ¿Quién lo hace mejor? ¿Quién es más cercano? ¿Más transparente? ¿Y sabes qué? Tú jamás te equivocas. Por eso, cuando millones de personas como tú habéis elegido el Santander, es porque sabéis que aquí los clientes sois lo primero. Santander, un banco para tus ideas.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
2 minutos para las 8 de la tarde, enseguida la ronda informativa y ya nos quedamos con el Bielorrusia-España, que arranca dentro de 47 minutos. Antes, esta es una noticia que me ha flipado esta semana porque me he enterado que había un clinicón en Madrid. Yo, evidentemente, ni soy accionista ni nada de esto, pero es un clinicón para deportistas, pero clinicón bestia, me parece que es de varias plantas. Y resulta que conozco a uno de los médicos que lo han montado. Aquí no hay ninguna empresa gorda, ni sanita, ni nadie. Han puesto pasta a los médicos y la han montado ahí. Pero es que va a tener todo para la medicina deportiva, todo. Se me ha olvidado apuntarme cómo se llama. Ah, no, MDS 360 creo que se llama. El caso es que conozco a uno de ellos, que es José Francisco Fabregat. Te voy a llamar doctor. Hola, doctor, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bien, ¿no?
Encantado de oírte. Muchas gracias por la llamada.
¿Habéis inaugurado ya la clínica o no?
Esto está recién abierto, empezando dando los primeros pasitos, pero ya está acabada.
He dicho clinicón porque son varias plantas, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que hemos conseguido montarla en un edificio en Paseo de La Habana, en el número 43, en un edificio independiente. Son 3 plantas, algo más de 2.000 metros cuadrados, y bueno, la verdad es que creo que hemos conseguido reunir lo que el deportista necesita.
Deportista de los pies a la cabeza, ¿no? O sea, si, por ejemplo, sí, si tienes mal la pisada en correr o si tienes mal la cabeza, vamos, todo.
Sí, sí, de hecho el nombre, nuestro nombre MDS 360, como tú dices, es Medicina, Deporte, Salud 360 por el concepto integral, porque nuestra idea es que la gente deportista de cualquier edad, cualquier condición, pues siempre que hablamos de deportista pensamos en grandes figuras, pero hay deportistas que no tienen resuelto su tema asistencial. Pero lo que queremos es que la gente encuentre ahí todos los recursos que necesite: cardiología, trauma, fisioterapia, entrenamiento, tecnología punta.
¿Tenéis la maquinita esta que hasta la cintura
sí.
te coge de tal manera que vas sin gravedad, que corres sin
Exactamente.
Gravedad?
Exactamente. Esa máquina es una cinta de correr que te sellas. ¿Cómo? Y haces el vacío, es
sí,
una
por ejemplo,
tecnología.
Tú tienes un esguince de tobillo, 8 puntos, ahora hacemos la ronda. O te acaban de operar de la rodilla.
No puedes
entonces, para no cargar todo el peso sobre
Efectivamente.
Tu apoyo, sí. en realidad es como si no hubiera gravedad desde la cintura
sí,
para abajo.
Sí,
corres
flotando, entonces reduces el impacto. Puedes reducir hasta el 90% de tu peso corporal. Vale. Es una barbaridad. Entonces, para gente con problemas articulares, de hueso, recuperación de lesiones. La máquina se llama Alter G y la verdad es que para
pero
la recuperación
eso
funcional...
Eso cuesta una pasta. ¿Sois muy caros en las consultas o en los tratamientos? ¿O
pues,
qué?
Hombre, nuestro objetivo es intentar hacer llegar todas estas cosas al público en general. Es decir, son tecnologías como otras que tenemos, como una cámara hiperbárica o un área de entrenamiento en altura, como si estuvieras a 5.000 metros de altura, y cosas por el estilo muy exclusivas, pero que queremos que estén accesibles al deportista de...
Pero no solamente al deportista.
O sea, estáis preparados para el deportista profesional, pero también para el niño que se ha torcido el tobillo.
Nuestra idea, como te decía, es intentar hacer llegar todos estos avances del deporte a la población general. Hacer programas de salud pues para gente con osteoporosis, prevención de riesgo cardiovascular, revisiones en los colegios. Lo que queremos es promocionar salud. De hecho, nuestros planes de nutrición no solo son dietas para perder peso, sino para educar a comer, con estudios genéticos de nutrición. También hemos puesto una densitometría para ver la composición corporal y la grasa visceral, con mucha vocación docente. De hecho, en las instalaciones hemos montado un aula de formación que está permanentemente en disposición de poder dar seminarios, cursos, clases, etcétera.
Muy bien. Era simplemente felicitaros por la iniciativa y desearos mucha suerte, porque ahí ha puesto la pasta cada uno de los médicos que se ha metido ahí, y yo tengo la suerte de conocer a José Francisco, así que os vaya muy bien en la MDS 360.
Oye, esa máquina es muy cara, ¿no?
Es cara de comprarla, pero luego utilizarla... igual
no, pero digo, para un particular es muy cara, ¿no?
Hombre, la de correr flotando es cara. Casi toda la tecnología hasta que hablamos es cara.
¿Dos kilos?
Dios mío.
En pesetas, me dices.
No. En euros, ¿cuánto es eso?
No. Debe estar en 30,000+, casi, claro, sí. 30,000+ euros, una cosa así.
Dame 5.
Doctor, un abrazo.
Luego me decías tú de comprar, sí, pero de usar no, ¿eh?
Vale. Un abrazo, doctor, ¿eh? Muchísimas
gracias.
Gracias
por todo, gracias.
Hasta luego. 8-2, 7-2 en Canarias, la ronda y al partido de España.